mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes de este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9:30 a 10 de la mañana, con repetición los sábados de 9 a 9:30 de la mañana, a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM. Les habla Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, recordando como siempre nuestros agradecimientos a los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, a la Sociedad Caucana de Pediatría y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, gracias a los cuales podemos dirigirnos a ustedes todas las semanas. Igualmente le recordamos que estamos siendo retransmitidos a través de Balboa Estéreo los miércoles y los sábados también, e igualmente a través de internet en la página de la emisora de la Universidad del Cauca. Hoy nos acompaña Jennifer Daniela Lazo Martínez y Daniel Fernando Moncayo Aguilar. Ellos son estudiantes del programa de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Y como siempre estamos con Alexandra Campo, profesora del Departamento de Fonoaudiología de nuestra querida universidad. El tema que vamos a tratar hoy es un tema muy interesante porque tiene que ver con algunos puntos que son sumamente importantes sobre el desarrollo cerebral en los niños. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, doctor Narváez, ¿cómo están?
Buenos días, estimados oyentes. Vamos a iniciar con la definición que nos da la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, la cual define el neurodesarrollo como un proceso dinámico de interacción entre el niño y el medio que lo rodea. Como resultado se obtiene la maduración del sistema nervioso con el consiguiente desarrollo de las funciones cerebrales y a la vez la formación de la personalidad.
Siguiendo la temática de esta definición, vamos a encontrar que el neurodesarrollo en el niño atraviesa unas etapas a través del tiempo. Estas van desde la vida intrauterina en adelante. Estas etapas podríamos decir que son cuatro. Se definen específicamente como proliferación neural, migración neural, la organización y la mielinización. Siguiendo este orden de ideas, vamos a entender que es un proceso en el cual se desarrollan miles de millones de neuronas y posteriormente se da un desplazamiento hacia la zona cortical en donde van a residir y van a cumplir su función. Luego ocurre un evento muy importante durante todo este proceso y es que hay, digámoslo así, un recubrimiento de una sustancia que se llama mielina y esta mejora la transmisión de los impulsos nerviosos. Este es un proceso supremamente importante en los niños ya que pues produce que se desarrolle y pueda adquirir conocimientos, pueda crecer de una manera adecuada. Entonces nosotros en esta temática como estudiantes quisiéramos preguntarle al doctor que dentro de su digámoslo así, dentro de su experiencia laboral, el que nos podría decir sobre estos procesos.
El ser humano en general es algo maravilloso, ¿no? Ayer estaba pensando, tengo un problema de hombro, y estaba pensando que, o sea, la evolución cómo nos ha ido llevando progresivamente hacia una perfección prácticamente dentro de todas las funciones, no solamente la parte neurológica, ¿no? ¿Y por qué me refiero al hombro? Porque estaba pensando que para que el hombro se mueva se necesitan toda una serie de palancas, de músculos, de tendones, de huesos, que son los que nos permiten que movamos los miembros superiores, los brazos, ¿sí? Y si bien uno lo hace de una manera ya instintiva, porque uno no se pone a pensar qué músculo va a mover para subir el brazo, sino que uno nace moviendo los brazos, cuando uno tiene el problema y le duele algo, entonces ahí sí lo hace consciente. Igualmente, dentro de la parte neurológica, el desarrollo es maravilloso. Yo les digo a los estudiantes de pediatría cuando hablamos de algo que se llama el crecimiento, que el periodo más rápido de crecimiento en general del organismo se da durante el periodo en que el niño está en el vientre materno, o sea, antes del parto, porque es prácticamente de dos células que pesan una infinísima parte de gramo a llegar a un niño que pesa en promedio 3.000 gramos. Igualmente, se ha tenido que desarrollar miles de millones de veces, se han tenido que reproducir esas células, digamos, pluripotenciales, podríamos decir, y que cada cual se van especializando en diferentes funciones. Y esto es lo que ocurre en el sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso central empieza a ver una cuestión que es la proliferación, digamos, de las neuronas, de esas células generales que se convierten en neuronas. Y tenemos que más o menos hasta los 2 años de vida, el cerebro ha continuado produciendo neuronas a una velocidad enorme. Se calcula que más o menos 40.000 neuronas por segundo, ¿sí?, se están formando. Pero a los 2 años también pasa algo maravilloso, porque viene algo que es la poda neuronal. Entonces, ¿en qué consiste esta poda neuronal? La naturaleza tiene en esa gran cantidad de neuronas y de uniones, digamos, entre las neuronas que se llaman sinapsis, uniones sinápticas, tiene una reserva y ella empieza a escoger las mejores. Entonces, las neuronas que no tienen tanta utilidad empiezan a desaparecer, empiezan a morirse, ¿sí? Y van quedando las neuronas que realmente van a continuar ya después formándonos lo que nosotros realmente somos. E igualmente, de manera simultánea, empieza a ocurrir algo que es la mielinización, ¿sí? Y esa mielinización, ¿qué es lo que hace? Tú ya lo mencionaste. Esa mielinización, la mielina es una sustancia que permite que los impulsos eléctricos se transmitan de una manera mucho más rápida, mucho más veloz a través de esas neuronas. Entonces, mientras más mielinización exista, pues más eficiente va a ser la transmisión de ese impulso eléctrico y eso va a hacer que el cerebro madure mucho más rápidamente. Entonces, esa primera poda se da hacia los 2 años y continúa progresivamente a lo largo de toda la infancia y se va a dar una segunda poda, digamos un segundo pico de poda más o menos hacia los 14 años, ¿sí? Entonces, a los 14 años viene otra poda neuronal. Pero fijémonos que esta poda no se da en todo el cerebro, sino en ciertas áreas específicas. O sea, que eso también permite que desde el punto de vista funcional vaya mejorando el funcionamiento del cerebro. Pero más aún, después de eso, digamos que hay ciertas áreas del cerebro que todavía continúan madurando. Y es así como el área prefrontal, que es el área que nos permite a nosotros pensar, el que nos permite controlar los impulsos que todos tenemos desde pequeños, se configura ya totalmente hacia los 25-26 años. Entonces, fíjate que estamos, digamos, maduros realmente desde el punto de vista emocional, más o menos hacia esa edad, ¿no? Y digamos que si bien uno como adolescente o como adulto joven piensa que ya está maduro, sin embargo hay decisiones que toma que no son las más maduras y que posiblemente se derivan de esa falta, digamos, todavía de maduración en el área prefrontal, ¿no? Y yo les decía ahora que charlábamos antes del programa que si bien yo ya paso de los 50 años, pero es algo maravilloso porque las neuronas se continúan produciendo. Sí, claro, ya no a la velocidad de un recién nacido, pero más o menos una persona ya mayor puede estar produciendo más o menos 500 neuronas en el día, ¿sí? Y esas 500 neuronas, ¿dónde se van a producir? Se van a producir en el hipocampo. Y el hipocampo es el área del cerebro que se encarga de los recuerdos, o sea, de la parte de la memoria. Entonces, nosotros siempre estamos en una constante evolución y digamos que los niños pequeños, que son como esponjitas porque ellos están aprendiendo sumamente rápido, y uno dice, ¿cómo es que este niño aprende tan rápido? A veces les dejan el celular y en media hora ellos ya descubren cómo funciona ese aparato. Niños de 2 años, y uno es incapaz de hacer eso, le cuesta mucho trabajo, pero miren que nosotros seguimos aprendiendo durante toda la vida.
Bueno, eso que decía el doctor Narváez definitivamente es muy importante y es sobre, o sea, es un tema tan maravilloso y es sobre lo que yo he personalmente soportado toda mi vida profesional, ¿cierto? Que es sobre el convencimiento de la necesidad de que los niños tengan una maduración, una especialización neurológica total para poder acceder adecuadamente a los aprendizajes que le exige el mundo exterior. Aprendizajes, no solo estamos hablando de los escolares, sino todos los aprendizajes de la vida diaria. Yo siempre le digo a los estudiantes, yo los recibo a ellos en cuarto semestre, y no sé si en cuarto o en quinto les digo, es que la corteza prefrontal de ustedes es su mamá. O sea, háganle caso, porque resulta que nosotros todavía no estamos maduros a los 21 años para prever las consecuencias de ciertas decisiones, y por eso es que el trabajo de formación, de estructuración y hoy en día Algunas terapias de modificabilidad cognitiva se aplican no solo a niños que tienen dificultades o trastornos para el aprendizaje, sino también a la población comúnmente escolar para ayudarle como a estructurar mejor su desempeño en el mundo a partir de la organización neurológica.
Creo que lo que acabas de anotar es muy, muy interesante porque resulta que es fundamental, digamos, el medio ambiente en el cual el niño se está desarrollando, ¿no? Antes no se creía, por ejemplo, que la parte del afecto tuviera que ver de una manera fundamental dentro del desarrollo. Se pensaba que estoy hablando del siglo pasado, de mediados del siglo XX, no se tenía en cuenta esto y se pensaba que los niños pues crecían de una manera natural, todos, ¿sí? Pero precisamente todas esas situaciones emocionales, nutricionales, del medio ambiente, van dejando una huella en el cerebro, ¿sí? Van dejando una huella en el cerebro. Porque los seres humanos somos seres de hábitos. Por ejemplo, pensar de una manera positiva puede ser un hábito. Pensar de una manera negativa también puede ser un hábito. Y esos hábitos los empezamos a generar inclusive desde muy pequeños. ¿Por qué? Porque si tenemos unos padres afectuosos que le den seguridad al niño, que le brinden, una certeza de para dónde va su vida, él está creando unos caminos neuronales que le van a ayudar más adelante a que esa persona pueda ser feliz, ¿sí? dentro de su vida. Igualmente pasa con los niños que son maltratados. Entonces eso es algo muy interesante, pero es algo que también, digamos, en un momento dado, si esos caminos neuronales ya están establecidos, más adelante los podemos modificar, y es algo que a lo que se refería ahorita Alexandra y que de pronto vamos a hablar más adelante, que es la parte de la plasticidad cerebral, ¿no? Porque la plasticidad cerebral no es solamente para las personas que han tenido traumas craneoencefálicos severos, que han tenido infartos cerebrales, no es solamente en los aspectos motores, no es solamente, uno a veces piensa en niños con parálisis cerebral que por medio de la plasticidad cerebral van a mejorar, sino que también eso tiene que ver con absolutamente todos nosotros.
Bueno, entonces, teniendo en cuenta la manera, lo anterior sobre el neurodesarrollo y sus etapas, podríamos hablar de cómo se evalúa y cuáles son los principales ítems a evaluar, es decir, los aspectos que son más relevantes en el momento que se observa a un niño. Estos aspectos a observar y evaluar son hitos específicos del desarrollo, los cuales son la motricidad gruesa, la motricidad fina, personal social y por último audición y lenguaje. Para intentar ejemplificar todo lo mencionado, trajimos unos datos que relacionan la edad con el hito evolutivo que el niño debe alcanzar según esa edad. Pues podemos aclarar que estos no son más que un amplio margen de variabilidad de la normalidad, ya que sabemos que no todos los niños alcanzan el hito evolutivo a la edad esperada. Esto se debe a la gran variedad de condiciones en las que se encuentra el niño desde la vida intrauterina en adelante. O sea, que el niño sin antecedentes genéticos y una buena nutrición, con un buen control prenatal y una adecuada estimulación antes y después del parto, es posible que va a tener una ventaja sobre otros niños en condiciones pues diferentes. Pues empezamos por ejemplo con la motricidad, que es motor grueso y motor fino. Por ejemplo, a la edad de 3 meses lo esperado sería un control cefálico y que coja los objetos en línea media, o sea que acerque las manos hacia su pecho, pues se podría decir. A los 6 meses que se mantenga sentado y que pues que transfiera de una mano a otra. A los 9 meses que se sienta por sí solo y gatea y tenga una pinza gruesa o inmadura.
Es un movimiento tosco de la mano tratando, exacto, de coger los objetos,
sí,
¿no?
A los 12 meses que camine y una pinza fina o madura, que ya es el acercamiento a un la posición que ya uno adquiere como adulto, el agarre del lapicero o así. a los 18 meses que suba las escaleras y torres de 2 o 3 cubos. A los 24 meses baja escaleras y corre. A los 24 a 36 meses salta en 2 pies. Y a los 36 y 48 meses salta en un pie y ata pasadores.
Bueno, siguiendo la línea de lo que dice mi compañera, entonces estaríamos hablando de que el niño tiene como un desarrollo moderado dependiendo de la edad, ¿no? Entonces, digamos, el niño va a avanzar desde lo que va aprendiendo. Digamos, cuando hablamos de la pinza, entre menos edad tiene, es un tanto tosco, no hace bien la pinza manual, o sea, no podría coger un lápiz como lo cogemos nosotros, simplemente haría la función de agarrar un objeto como para traerlo hacia él nada más. Eso va madurando con la edad y pues llegamos a lo que actualmente nosotros tendríamos, que es la pinza con la que tomamos el lápiz y escribimos. Eso es como lo que vemos ahí. Y en cuanto al desarrollo cronológico del lenguaje, vamos a ver que el niño avanza en la manera en que se comunica. Inicialmente, o sea, cuando el niño nace, él se comunica con el llanto, ya sea para manifestar que le duele algo, que tiene hambre o simplemente que quiere llamar la atención, lo haría con el llanto. Y si seguimos avanzando en su edad, digamos que a los 3 meses, el niño va a empezar a hacer unas vocalizaciones, va a producir sonidos aislados que no van a tener, digámoslo así, mucho significado, pero es como lo que el niño quiere expresar.
Me gustaría hacer una aclaración en relación al llanto, y es que el llanto ya, como lo dijo Daniel, es una forma de comunicación, pero una madre o un padre de familia a los 3 meses aproximadamente debe estar en capacidad de identificar por qué llora el niño. Si el padre, cuando escucha al niño llorar, sabe, está llorando porque está con sueño, porque está con frío, si sabe diferenciar ese llanto, digamos que va por un buen camino. Si el llanto no es muy diferenciado, algo que de pronto los padres no saben, entonces es algo de que llama la atención, pues, para nosotros los fonoaudiólogos, ¿sí? Porque el niño, a pesar de que es un mismo llanto, tiene, no sé, unos matices que hacen que los padres lo logren diferenciar.
Bueno, como dice la profesora, sí, es muy cierto. Y pues más allá de todo esto, vamos a encontrar que esa comunicación del niño va a avanzar de un simple sonido a hacer una sílaba o a hacer una palabra, digámoslo así, extraña, o sea, simplemente una unión de sonidos. Eso, digámoslo así, los padres, como lo dijo la profesora, lo van a interpretar de una manera, y eso va a ser un estímulo en el niño para más adelante desarrollarlo ya como un lenguaje y poder comunicarse directamente con ellos. Sí, vamos a encontrar que más o menos a eso de los 24 meses el niño ya va a ser capaz de decir unas pequeñas frases, o a los 30 meses de decir unas oraciones. Ya dejando de un lado de lado algo lo del lenguaje, pasaríamos a lo que serían los gestos sociales que tiene el niño según la edad. Y en esto encontraríamos que el niño, digámoslo así, antes de los 3 meses él mira y se dedica como a explorar su entorno. Dentro de los 3 meses el niño ya empezaría a sonreír, a los 9 meses a imitar, digámoslo así, gestos de las personas que lo rodean, especialmente de sus padres, que serían los más cercanos. Luego a los 12 meses ya empezaría a entender que si él señala o hace alguna gesticulación de necesidad, pues va a adquirir lo que necesita. Esto es algo muy importante en el niño, el señalar le da paso a madurar, digámoslo así, su lenguaje. De a los 18 meses, a los 24 meses podríamos decir que el niño ya puede jugar de una manera mucho más abierta.
Aquí es muy importante recordarle a los padres que, si bien es cierto, para ellos es más fácil como atender a las conductas visibles, por ejemplo, el desarrollo motor grueso, el desarrollo motor fino. O sea, los padres siempre están muy atentos durante el primer año de vida a ver si el niño sí se sienta, si gatea, ¿sí? Ellos siempre, cuando consultan es porque no es que ya tiene un año y no está gateando, no se sentó o tal cosa. Pero si bien es cierto, esto es muy sencillo y de pronto más notorio para los padres, también es importante que se fijen en los comportamientos del niño, o sea, en lo que el niño está jugando, el interés que demuestra por las cosas. Es muy difícil que un padre consulte y diga, es que mi niño cuando le pasa un juguete no le llama la atención. Los padres a veces no se fijan en eso, pero deben tener en cuenta que un niño, por ejemplo, a los 6 meses ya debe estar manipulando objetos, ¿cierto? A los 9 meses los tiene que mirar, llevarse solo a la boca, golpear con ellos o tirarlos al piso. Entonces, si esto no sucede, a pesar de que no sea algo muy notorio, muy visible, hay que estar atento porque también pues está dando cuenta del desarrollo del pensamiento del niño, ¿sí? Que es...
creo que a ese aspecto, con respecto a eso, hay que anotar varias cosas, ¿no? O sea, en primer lugar, enfatizar en que estamos hablando de edades promedio. Si de pronto hay niños que lo hacen en la actividad antes, un poco después, pero tampoco puede ser una cosa pues que sea un tiempo muy prolongado. Y estoy hablando en niños de tiempo prolongado que pueden ser meses. Sí, eso, si un niño, por ejemplo, no se sostiene sentado a los 9 meses y se tenía que sentar a los 6 meses, ese es un signo de alarma, ¿no? para el padre. Si hay un niño que tiene que estar caminando máximo a los 15 meses y no ha empezado a caminar y tiene año y medio y no ha empezado ni siquiera a sostenerse, ese es un signo de alarma para los padres. En realidad, nosotros los médicos tenemos varias herramientas para evaluar eso, ¿sí? Una de ellas es la escala abreviada del desarrollo. No quiero entrar aquí a comentar eso, pero tiene en cuenta esos 4 aspectos que has mencionado, ¿sí? El motor grueso, motor fino, el personal social y la audición y lenguaje, ¿sí? Que son los 4 ítems grandes, podríamos decir, que uno evalúa dentro del desarrollo neurológico del niño. No estoy hablando del crecimiento físico, sino del desarrollo neurológico. Entonces, uno tiene que tener en cuenta eso. En realidad, cuando nosotros estamos hablando del desarrollo del niño, hay un concepto muy importante, que es la parte de los primeros 1000 días de vida, ¿sí? Esos primeros 1000 días de vida lo constituyen todo el periodo prenatal, o sea, cuando está en el vientre materno, y los 2 primeros años de vida, hacia los 2 primeros años de vida, porque eso va a tener una impronta sobre el resto de la vida de los niños. Sí, eso no lo sabíamos antes, pero todos hemos pasado por ahí. Y de buena o de mala manera, nuestros padres, sin saber o sabiendo, ellos han hecho lo mejor que han podido, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante, digamos, esos controles que se hagan de una manera periódica, porque cuando se les hace el control de crecimiento y desarrollo, el médico o la enfermera les aplica esta escala abreviada del desarrollo, y eso ya da una alarma. Ya da una alarma si el niño no está haciendo ciertas actividades a cierta edad. Y lo que dice Alexandre es cierto, de pronto hay cosas que los padres pueden pasar por alto y que les parece normal, o que dicen, no, de pronto más adelantico lo va a hacer, ¿no? Esta es como demoradito.
¿Sí? No están atentos a eso.
Sí,
también,
está, porque... o se tranquilizan, dicen, no, está como demoradito. Y el desarrollo neurológico, yo siempre les digo a los papás que es como una escalera, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Cuando el niño nace está en el primer piso y tiene que subir unos escalones para llegar al segundo piso, que sería ya la madurez. Cuando uno sube una escalera, si empieza a subir esa escalera demasiado lento, pues eso de pronto se va a ir demorando cada vez más en cada uno de esos peldaños y le cueste más trabajo llegar al segundo piso, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Por eso en la parte de desarrollo es fundamental hacer un diagnóstico temprano para poder hacer una intervención temprano. Yo creo que a Alexandra le ha tocado eso, ¿no es cierto? Mientras más temprano se haga la intervención, pues uno espera que los resultados sean mejores, ¿sí? Y de otro lado, uno como médico también tiene en cuenta factores de riesgo que pudieran tener los niños, ¿no? Por ejemplo, niños que hayan nacido antes de tiempo, niños pretérminos, niños que hayan estado hospitalizados por alguna razón, porque estuvieron muy amarillos, porque se les bajó el azúcar en la sangre, porque nacieron asfixiaditos, porque tuvieron infecciones. Entonces, todos esos niños son niños de alto riesgo que uno tiene que prestarles todavía más atención de la que pudieran haberle prestado antes.
Pues algo muy importante es que cuando un niño presenta un factor de riesgo, cuando presenta un factor de riesgo, o sea, cuando hubo alguna dificultad, como lo decía el doctor Narváez, en el embarazo o en el parto o durante pues su crecimiento, durante su infancia, es importante tener controles, ¿sí? Tener controles especializados, o sea, hacer consultas al pediatra o o si hay algún área afectada, hacer consulta. Pero siempre hay que controlarlo, porque es un niño pues que tiene más riesgo que todos los demás de presentar una secuela neurológica, aunque sea pues no tan notoria como las secuelas como la parálisis cerebral o el retardo mental. Hay secuelas o hay signos neurológicos blandos que si bien no impiden el desarrollo o el crecimiento del niño, sí van a tener repercusiones en su desempeño en actividades, por ejemplo, las exigencias escolares.
Sí, creo que pues, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado y nos quedó en el tintero un tema que es muy importante, como es el de la plasticidad cerebral, pero simplemente una anotación sobre eso, y es que la plasticidad cerebral permite que nosotros no perdamos la esperanza ante un niño que tenga dificultades neurológicas, ¿no? Por más grave que sea, uno no puede perder la esperanza, porque si el niño está recibiendo un manejo adecuado, unas terapias adecuadas, un seguimiento adecuado, pues eso va a permitir que él en un momento dado pueda desarrollar ciertas habilidades que de otra manera no podría tener. Entonces siempre tenemos que darle la oportunidad a los niños con eso. Pues se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecerle a Alexandra, a nuestros invitados, igualmente a Milena López, quien nos prestó los servicios técnicos. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, y nos vemos la próxima semana en Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.